En The Penalty Radio, 11 metros. Dirige y presenta Juan Carlos Galindo.
Saludos, saludos a todos, bienvenidos de nuevo a 11 metros, el programa de Penalti Radio, el podcast en el que vamos a hablar un poquito de fútbol y que ha estado ausente unas semanas a causa de las vacaciones y de, bueno, un exceso de trabajo del que poco a poco nos vamos recuperando. Hoy vamos a tener un podcast en el que vamos a incluir solamente la tertulia, una tertulia que teníamos abandonada últimamente, pero que hemos decidido recuperar para hacer frente al bochornoso espectáculo que dio el Barça el otro día en el Estadio Ruy de Lopera frente al Betis, dejándose remontar un 0-2 en el minuto 15 de la segunda parte. Iban ganando 0-2, lo digo para el que no se haya enterado todavía, y acabar perdiendo lamentablemente por 3-2. Mañana juega el Barça contra el Schalke, hoy ya seguramente para cuando escuchéis el podcast, en Gelsenkirchen, en Alemania. A ver qué tal va la cosa, porque es la última tabla de salvación que le queda a la afición blaugrana para, bueno, intentar salvar la temporada y no caer en el más absoluto de los fracasos. Vamos a tener la tertulia con Oscar, con Own, lo que lo hacéis de comentar en diversos blogs. También podéis visitar el suyo, que es nometoqueslosblogs.blogspot.com, donde habla de béisbol. Y con Diego, con Cesaide, el editor de Lluvia Blaugrana, que no necesita más presentación porque seguro que todos ya le conocéis. Hemos hablado del Barça, fundamentalmente, de la situación que pasa el club, el equipo, de las perspectivas que tiene para estos días, para estas semanas de temporada que quedan, y de qué es lo que tiene que hacerse de cara a la próxima temporada. Espero que os entretengan los veintipocos minutos de duración de esta tertulia, y durante el día de mañana, durante el día de martes, a ver si es posible colgar el resto del programa con la crónica de la Liga, de la jornada pasada de Liga, de Fernando, y si nos llega también la crónica grabada de Jorge sobre la Liga Argentina, con esos lamentables incidentes que hubo en el estadio de Vélez entre los mismos seguidores de River Plate, entre dos facciones de las Barras Bravas. Os dejamos con la tertulia y nada, os emplazo a la próxima edición del programa para hacer un programa completo e íntegro, y espero que algo más calmado y mejor para los aficionados culés. Gracias, hasta ahora.
Santos. Buenas.
¿Por dónde andas, caballero?
Estoy aquí en mi casa, estoy cocinando unas salchichas con pan. Estaba, ya no.
¿Cocinando salchichas con pan?
Sí, sí.
Qué complicación, ¿eh? Lo tuyo es de gourmet puro y duro. ¿Está por aquí aún? ¿Está Óscar?
Sí, o sea, sí, sí. Pues supongo que Diego estará preparando salchichas con pan con tomate, ¿no? Si no, mal asunto.
Sin tomate.
Sin tomate. Es un soso de cojones, Diego.
Para, es un soso de cojones, macho.
Cuando no se come un McDonald's, que lo comas en la oficina lo entiendo, macho, pero que en tu casa te comas un bocata de salchichas, sin tomate además. En fin, pues no sé si preguntaros por las ligas mayores de béisbol o por qué, macho, porque el tema fútbol pues, está la cosa un poco complicada.
Sí, sí, últimamente mejor preguntarnos por los Red Sox, aunque la pretemporada está siendo también un poco desastrosa.
Diego, yo siempre he sido de los Chicago Cubs, pero ¿qué opinas del Schalke Barça de mañana?
Yo creo que vamos a ganar por esas cosas locas que tiene el fútbol, no le veo mucha lógica. Me parece que vamos a ganar con un 1-2, a lo mejor un 1-0. La verdad es que publiqué un post hace poco pidiendo un análisis sobre el Schalke y por lo visto no es una gran amenaza, pero con este Barça uno nunca sabe.
Óscar, ¿tú piensas igual o tal como
Hombre,
estamos?
Yo creo que tal como estamos, el Schalke sí que es una amenaza, porque justamente tienen la fórmula para ganar al Barça. Jugar bien a balón parado y al contragolpe. Que no necesitan más, no necesitan nada más, darle la pelota a Xavi y a Iniesta y a recuperarla en el medio del campo y a pillarnos en bragas.
Veo que la calentura dura todavía, ¿eh?
Sí.
Sí, pero estamos un poquito apagados. Yo creo que es producto de todo lo que hemos sufrido esta temporada.
Es que es vergonzoso lo que está ocurriendo esta temporada. Yo creo que tenemos la mejor plantilla de la historia y que sean unos holgazanes como son.
Sobre el papel.
Hombre, sobre el papel. A ver, yo creo que los cambios que se hicieron este verano, a priori, mejoraban muchísimo la plantilla.
Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que los... sobre todo Milito, Turam y... Ay, perdón, Turam. Milito, Touré y a Vidal. A priori son tres fichajes fantásticos. Y lo de Henry venía para completar el pastel, en teoría, ¿no? Lo que pasa es que han salido un poco
raros. Henry venía teóricamente a poner las pilas a los otros.
Sí, estoy...
Y ha acabado apagándoselas.
El otro día, cuando coincidí con Diego, que estuvimos hablando de cómo sufríamos los partidos del Barça, y yo le vi el partido contra la Almería, que se ponía de mala leche y se enfadaba y criticaba, insultaba. Incluso estaba por ahí el vicepresidente del Barça, el Albert Vicens, y por un momento pensé, cuando le dije quién era, que se iba a ir a por él a pegarle cuatro gritos, pero al final se contuvo. Yo le decía a Diego que no me sentía, no sufría, no me amargaba tanto desde hacía muchos años, excepto el partido aquel con el Español y al mismo tiempo jugaba en el Madrid y el Zaragoza. Pero el sábado pasado tuve una sensación de sí, exacto, o peor incluso, ¿sabes?
Porque... Peor, yo también peor. Peor porque el año pasado no había una referencia. Es que este año se cometen los mismos errores y encima se cometen peor todavía que el año anterior teniendo una referencia. Y habiendo teóricamente puesto, digamos, ladrillos para evitar esas cosas.
No sé si vosotros escuchasteis el Tirachinas, creo que de ayer. No sé si vosotros sois de los que escucháis ese programa. Lo colgaron en el blog de Moy los enlaces. Y creo que tiene un debate muy interesante sobre la burla del jugador, de la directiva y de los técnicos con la afición. Yo sigo sin entender por qué el aficionado del Barça no acude al Camp Nou y saca una pañolada de esas que haga remecer la mesa de la silla de Laporta. Porque tal y como lo veo yo es de la siguiente forma. Me voy a tomar aquí un minuto con una metáfora que a lo mejor no tiene nada que ver, pero para mí el Barcelona es como un cuarto oscuro con 50 bombillas. En los primeros 4 meses, de 4 años de la presidencia de Laporta, casi las 50 bombillas estaban iluminadas, prendían bien, se apagaba una de vez en cuando, pero se cambiaban, un lujo. Los últimos 2 años tenemos el 85% de esas bombillas completamente apagadas. Nadie está haciendo nada por cambiarlas y yo veo que el aficionado es el único que tiene la llave para que eso cambie. Y no pasa nada.
No, que hay que cambiar, eso está claro. Lo que pasa es que ya se hizo un cambio, porque este verano han venido 6 jugadores nuevos, 6 o 7 jugadores nuevos. Eso ya es un cambio.
Sí, pero tú puedes hacer cambios
que a la larga no hayan mejorado el rendimiento de los que se han ido, pues eso, mira, eso puede fallar, pero que realmente a quien se está echando de menos no son a los nuevos que han logrado entrar en el 11, están cumpliendo. El problema es que se están echando de menos a los jugadores que no, el año pasado no se reemplazaron y se tenían que haber reemplazado, y muchos de nosotros creíamos que eran recuperables, que son Ronaldinho, Deco y Márquez.
Yo creo que a Márquez no lo veo tan culpable de la situación de este año. Me parece que ha sido un jugador que sufre de muchas lesiones, sí, que se ha borrado este último mes, pero creo que Márquez esta temporada, durante el tiempo que ha jugado, ha tenido un buen desempeño.
Sí, pero ese problema de las lesiones no es de ahora, ¿eh? Márquez se ha lesionado siempre desde que estaba en el Barça.
Por eso digo que para mí a Márquez yo no lo meto en esa terna de culpables que estamos aquí nombrando.
Márquez, hay rumores aquí en Barcelona que dicen que Márquez llega directo del aeropuerto a entrenar. Un jugador profesional no puede permitirse eso. Cuando se están quejando constantemente los jugadores de que viajan demasiado y que acumulan un montón de kilómetros en avión, y él encima hace kilómetros extra y gratis.
Bueno, gratis no, porque alguna recompensa se lleva, me temo.
Bueno, claro, él seguro que se lleva una recompensa para él, ¿no? Pero bueno, pero sin necesidad.
De todos modos, con ser grave esto, lo más grave es que nadie le ponga freno, ¿no? Que lo permitan esto. ¿Dónde hay que apuntar? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿En el entrenador, en el secretario técnico, en el presidente?
Yo digo que en la afición. Yo digo que en la afición.
Sí. No, porque la afición del Barça siempre se ha comportado de la misma manera. Es muy difícil que la afición del Barça reaccione si las cosas son insalvables. Solo reacciona cuando ya es insalvable la situación.
Bueno, la pañolada famosa del día del Sevilla con Gaspar en el palco, por ejemplo, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que si lo que ocurrió el sábado ocurre en el Camp Nou, vas a ir ganando 2-0 y perder 2-3 con el Betis o con quien sea, da igual, sí se hubieran sacado los pañuelos.
Sí, yo también lo creo, pero es muy difícil, porque justamente ahora el jugador en el campo del Barça es cuando más protegido se siente, porque la mayoría de gente que va al campo del Barça ahora son muchos extranjeros, son mucha gente de paso. Es muy difícil de que se cree un clima, el clima suficiente como para que haya una pañolada.
Es que mira, yo estaba hablando el otro día que apuntáramos a Laporta, pero hay consenso general en que Laporta va a ser imposible que se marche del cargo. Entonces ya tenemos que contar con que Laporta va a seguir. Después tú apuntas a Rijkaard y salen 4 o 5 cantamañanas, caso de Cristian Pulina, que quiero dejar, que conste en acta aquí, que me parece una desvergüenza que se haya borrado de esta tertulia hace media hora.
No, pero tiene justificación. Él tiene un horario de trabajo muy extraño y...
¿Qué va? Ahora está en descanso.
No, me ha dicho que tenía que trabajar y que se moría de sueño y que otro día contara con él. No sé si era eso o que te tenía miedo directamente, porque no, cada vez que oyes su nombre tú te encabritas y embistes como un Miura. Pero que a mí me ha comentado eso y yo le creo.
Bueno, yo soy escéptico y no le creo, pero bueno. Entonces, cuando dices que despidamos a Rijkaard, ya salen 4 cantamañanas a defenderlo porque la culpa no es de él, sino de la directiva que lo obliga a poner a X y Y jugadores. Y cuando vamos a los jugadores, pues la verdad es que no podemos despedir a 15 jugadores como la gente quiere, ni podemos despedir a 7 o a 8 que tienen contrato vigente. Es que no... Uh-huh.
Hombre, es muchísimo más fácil echar a una persona que echar a 25 de golpe, eso está claro. Pero yo creo que justamente la figura de Rijkaard se fichó a un entrenador tipo Rijkaard para que el vicepresidente del área deportiva, que en esos momentos era Sandro Rosell, pudiera controlar, que fuera la persona responsable de todo esto. Se cepillaron a este cargo y entonces ya no había nadie que controlara esto, porque Txiki no se encarga de esto. Txiki se encarga de teóricamente de preparar la plantilla del año siguiente. O sea, las funciones de este año... Ahora ha aparecido el Mark Ingla, pero es que hasta momentos esa función no la hacía nadie desde Sandro Rosell. Y es curioso también que se cepillaron al Echeverría, al cuñadísimo,
sí,
que era el que controlaba, era el asesor del futbolista o algo así. Se cepillaron ese cargo y no sé si es que el futbolista se ha quedado totalmente libre, porque es que Rijkaard esto no lo controla, o sea, todo lo que es extradeportivo no lo controla Rijkaard. Y como nadie lo controla, esto ha sido campilla.
Pero habría que ver entonces también, Óscar, ¿por qué se cepillaron a Echeverría, eh?
Sí.
¿Y quién se lo cepilló? Porque la campaña que hubo...
Yo te lo voy a decir, se lo cepillaron al Sosi.
Se lo cepilló el Sosi y se lo cepilló la prensa también, ¿eh?
Bueno, y la prensa, claro.
Y el propio Laporta por negar la evidencia de que pertenecía a la famosa Fundación Francisco Franco.
Eso fue un patinazo.
Pero es que a mí eso me da igual. O sea, si un tío es capaz de controlar, como se demostró que controlaba, porque cuando hacía falta, ya no
o
hablamos...
O al menos lo gestionaba.
O ya no hablamos de agilizar nacionalización como la de Saviola, por ejemplo, ¿no? Que otro día hablaremos de Saviola también. Pero...
O como la de Silviño, porque nos encontramos en aquel verano teníamos 6 jugadores extracomunitarios, ¿eh?
Exacto, o sea, era un tío eficaz y eficiente y funcionaba y controlaba o más o menos encaminaba a los jugadores, que por otra parte había que pararse a pensar porque unos tíos que tienen 20 y tantos o incluso algunos 30 y tantos años ya no son capaces de comprarse un billete de avión o de buscarse unas entradas para un musical, por decir alguna cosa. Necesitan...
Claro, es que hay que ver qué tipo de personas son los futbolistas, ¿eh? También. No, o sea, se les pide a los futbolistas que con menos de 30 años sean adultos cuando muchos no lo son.
Es muy buen apunte que acaba de decir ahí Óscar. Yo creo que en eso nosotros los aficionados somos un poquito despiadados, porque no nos damos cuenta que la gran mayoría de estos muchachos son críos multimillonarios.
Pobrecitos.
No, pobrecitos no, pero que también hace mucha, hace falta una mano izquierda y mano derecha para saber llevar a estas personas que no tienen la formación que podemos tener tú, yo, Óscar, o las personas que bloguean, o un muchacho normal y corriente. Es que...
Yo he oído mil veces que si tú no vales para estudios, hazte futbolista si te quedas de millonario. Eso lo hemos oído todos. Que si no vales para estudiar, todo el mundo, los padres decían, si no vales para estudiar, pues sé un crack en el fútbol, porque es la única manera de que te ganes la vida.
Ah, yo quiero hacer una pregunta. Perdón, ¿vosotros por qué creéis que hemos llegado a lo que hemos llegado? ¿Por qué estamos en esta situación que a mí me parece crítica y muy parecida a la de 2003?
Yo creo que no creo que sea tan parecida a la de 2003. Yo creo que aquella era mucho peor todavía.
Hombre, y tanto. Aquello había un problema económico enorme.
Económico e institucional, porque aquí, quieras o no, el club no está como estaba. Se aguanta por mucha crítica que reciba Laporta y sus afanes... que se la achacan siempre de política y tal, yo creo que se han hecho cosas bien, a nivel social incluso, ¿no?
El hecho de que Laporta quiere acabar en el mundo de la política es que hay que comprenderlo, o sea, él ya sabemos que ya no se puede volver a presentar como presidente, o sea, él se está labrando un futuro fuera del Barça, incluso se llegó a rumorear que él quiere optar a una vicepresidenta del Barça, una vicepresidencia del Barça, si no consigues realmente aclararse su futuro político. O sea, imaginaros, él quiere seguir mandando, quiere seguir en el poder. O sea, a ver, que Laporta quiera hacer esas cosas, pues ya somos nosotros los que tenemos que hacer cuando haya unas elecciones, pues no votarles.
Pero ¿realmente creéis que el papel de Laporta es tan importante aquí? ¿No sería, no debería ser más simbólico y profesionalizar el club de una manera? Pues si hace falta una oficina de atención al jugador, que la haya, y si hace falta un director ejecutivo que meta a la gente empeñada, que los meta.
Sí, claro, pero como no existe eso y el que tiene ahí el poder es Laporta, y Laporta es el que decide quién quita, quién pone, pues su papel sí es fundamental.
¿Quién quita y quién pone? ¿Dónde?
¿Eh?
¿Quién quita y quién pone? ¿Dónde? ¿En el campo te refieres?
No, de entrenadores o de director técnico o de los otros vicepresidentes. Yo no creo que le influya mucho.
El problema es que la persona que teóricamente se encargaba de eso, se los cepillaron. Y ahora lo tiene que decidir gente externa y gente que no entiende de fútbol. ¿Entendéis? Estamos volviendo a eso de los presidentes que fichaban jugadores y que fichaban entrenadores, y esas cosas no funcionan.
A la portera de Núñez un poco, ¿no?
A la portera de Núñez, bueno, eso sí que funciona. O sea, los fichajes de la portera de Núñez sí que funcionaban, porque eran los jugadores que son más fáciles de ir a fichar. Por ejemplo, ir a fichar a Alves es muy fácil, es facilísimo. Solo hay que preparar la cartera y ya está, y ir a ficharlo. El problema es descubrir jugadores cuando te cuestan dos duros y hacerlos despuntar tú. Uh-huh. Eso es lo difícil. Y eso lo tiene que hacer alguien entendido.
De todos modos, yo siempre me he negado y César lo sabe, Diego lo sabe, a hacer cambios a mitad de temporada y a cuando haya que tomar decisiones, hacerlas al final. O sea, tomar las decisiones ahora, pero no ponerlas en marcha hasta el final de temporada, ¿no? De todos modos, os planteo unas preguntas. Visto que Rijkaard va a acabar la temporada, yo creo que va a acabar la temporada y creo que debería acabarla, aunque el otro día me calenté y dije que se fuera ya. Creo que lo mejor es que la acabe, quedan 8 partidos y lo que quede de Liga de Campeones, esperemos que sean 5 más.
Yo no estoy seguro,
Que acabe la temporada, ¿no estás seguro?
No, yo no estoy seguro.
Yo estoy con Óscar. Está
sonando muy con mucha fuerza el tema de Guardiola, ¿eh? Y yo espero que no, ¿eh?
Pues yo, si fuera Guardiola, y a quien tengo por una persona medianamente inteligente, no aceptaría tampoco coger el equipo ahora.
Ya, pero justamente Guardiola firmó un contrato... Y ahora ya es una persona del club. O sea, el club puede decidir si le pone al mando del primer equipo. Estoy contigo, ¿eh? Si él coge ahora el equipo, se quema, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo.
Igual que Koeman se ha quemado en Valencia, si alguna vez tenía la intención de venir a entrenar al Barça, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a mantener una cierta dosis de confianza en el tema de la Liga de Campeones, aunque yo lo veo realmente chungo, por decirlo de esa manera.
Es una competición que no se nos da bien.
Exacto, no se nos da bien, pero bueno, si quedan 2 partidos con el Schalke y en teoría podrían quedar 3 más, es más fácil hacer 3 partidos buenos que 8, Que son, los que quedan en la liga, ¿no? De todos modos, ¿qué es lo que haríais vosotros? ¿Qué decisiones tomaríais de aquí a final de temporada? Es decir, quiero que se vayan estos. Y bueno, lo de traer jugadores es lo que decía Óscar. No es muy fácil traer a Alves y a yo qué sé, a Drogba. Bueno, a Drogba no, que tiene 30 años ya, ¿no? Pero cualquier otro fichaje así descollante.
Ya, pero Drogba, por desgracia, suena 10 y día no. Que yo tampoco lo entiendo. ¿Cómo alguien se puede plantear cambiar a Eto'o por Drogba?
No,
y la otra cosa es que Drogba sería otro Henry. Con todos los respetos, sería otro tipo Henry. Aquí sería un desastre Drogba. Metería unos goles, pero ese es otro crack que para el año que viene va a ser un ex crack. Necesitamos gente joven. Respondiendo a tu pregunta, mira, yo de táctica y de técnica sé muy poco, pero yo tendría ya contratado a Mourinho. No para ponerlo ahora, tendría contratado ya a Mourinho y destituiría a Frank Rijkaard y pondría como entrenador enlace durante el próximo mes y medio a Guardiola.
Pero te recuerdo que hace un mes decías que viniera Mourinho ya.
Sí, pero es que es una decisión altamente impopular y sé que no va a pasar, por lo menos yo sé que Mourinho no va a llegar ya. Eso es una cosa imposible. Entonces, ¿de qué sirve que yo lo diga? Yo tomo las cosas tal y como son. Pienso que Rijkaard va a seguir hasta final de temporada porque somos cabezones y no tenemos las pelotas para tomar una decisión más radical que mande un mensaje a la plantilla también. Pero si yo tuviera el don del poder, destituiría a Rijkaard. Hoy mismo pondría a Guardiola en su lugar y ya tendría fichado a Mourinho.
¿Pero tú crees que Guardiola, sabiendo que va a ser...
transitorio, les va a hacer
que los jugadores le pongan algún más ganas por el hecho de, mira, un tío que va a venir aquí va a estar 8 partidos?
No, pero es una medida parche, pero ¿quién me está asegurando que manteniendo a Rijkaard nos va a ir mejor?
Bueno, tampoco te lo aseguran, pero manteniéndolo, ¿eh?
Pero yo digo una cosa,
si mañana perdemos y perdemos de mala manera, Rijkaard pierde el cargo. Me juego el blog.
Uy, lo que has dicho.
Sí, es que yo también lo creo. Si el Barça pierde, Rijkaard ya no está.
Yo no lo tengo tan claro, ¿eh?
Pues yo creo que sí.
A no ser que se vaya él, que eso también podría ser.
Me juego el blog porque yo quedaría tan decepcionado y tan desilusionado y tan con la cara de pelotudo si no pasara, que es que yo ahora soy una persona acabada.
La directiva del Barça ya ha tenido dos reuniones de este tipo. Lo que pasa es que no se atreven. La directiva del Barça esta no se atreve a tomar decisiones. No se atreven a tomar decisiones. Y yo, a ver, escuchando lo que dice Diego, yo es que encuentro una tontería poner a Guardiola de puente cuando Mourinho está libre. Si el fin va a ser fichar a Mourinho, ponlo ya.
O sea, tú apostarías por él ya.
Sí, si esta temporada ya la damos por perdida. Sí. A ver, una cosa, ¿eh? Si ya damos por perdida la Liga, que la semana que viene podemos volvernos a poner tranquilamente a 4 puntos...
Sí, pero yo ya no creo en eso, aunque nos pongamos, a 2 puntos. O sea, yo ya me niego a llevarme más chascos. O sea, yo sé que ganaremos al Getafe el domingo y que el Madrid vete a saber lo que hace en Mallorca, pero es que da igual, o sea...
No, ya,
yo
sé que
ya,
da igual.
Me he descreído totalmente.
Sí, eso por supuesto. Si ya lo damos por perdido y nos eliminaran de la Champions... De perdidos al río, si el fin es poner a Mourinho, ¿por qué no ponerlo ya? ¿Para qué vamos a quemar un cartucho de Guardiola absurdamente?
Porque es que yo creo que primero no estarías quemando el cartucho de Guardiola, tú le estarías dando un poquito de experiencia de cara al futuro, porque a mí no me cabe la menor duda que Guardiola va a ser técnico del Barça eventualmente. Entonces tú le das...
Yo estoy con Juan Carlos. ¿Cómo? Es que si nosotros pensamos... de que Guardiola puede ser un futuro entrenador del Barça, como por ejemplo lo hubiese podido ser Koeman, ¿para qué la tontería de tirar ese cartucho?
Pero es que yo no creo que lo estés quemando. O sea, yo de verdad creo que el 85% de los barcelonistas...
Sí, pero es que tú imagínate que ahora nos echan de la Champions y metes a Guardiola y no quedamos entre los 4 primeros, ya hemos tirado el cartucho de Guardiola.
Pero no solo eso, yo voy más allá. O sea, si tú destituyes a Rijkaard porque no es capaz de estimular o de implicar a los jugadores o de hacerles tener compromiso y pones a un tío que los propios jugadores que te tienen que sacar del atolladero saben que va a estar un mes y medio, es que se le va a repampinflar todo. O sea, también en ese sentido, cuando hubo el problema aquel con, antes de las elecciones, que estuvo el Enric Reina de presidente y renovó Antich, la jugada estuvo bien hecha, por decir, mira, traen a Antich y va a estar aquí un mes y pico, dos meses, pero él está renovado, ¿sabes? O sea, que el jugador que esté aquí, que se dé cuenta que este tío puede seguir el año que viene, y si no se curra las alcachofas, si no se gana las alcachofas, como decimos aquí, pues no tiene nada que hacer. En cambio, con poner a Guardiola 4 semanas o 8 semanas, que es lo que queda de campeonato, es absurdo. O sea, es eso, cerrar las puertas para que otra vez vuelva, como le pasó a Reshak, por ejemplo, o algún otro jugador.
Hoy Marcos de Futbolitis estaba diciendo en el Tirachinas ayer, perdón, que si él fuera el técnico del Barça, él se encomendaría a 11 jugadores.
Yo también pienso que yo esperaba de Rijkaard hace 3 meses.
¿Tenemos Rijkaard de verdad? Jugadores, pero pues tenemos, Óscar.
Sí que los tenemos. Rijkaard tiene 11 jugadores en los que confía. Seguro que los tiene. Vamos, es que de una plantilla de 25, si Rijkaard no tiene 11 jugadores con los que él se jugaría lo que queda de temporada, lo malo es que se le van lesionando. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque, por ejemplo, Touré y Yaya, que es un hombre de confianza de Rijkaard, si nos eliminan de la Champions, este tío supera, ¿eh? Sí. Este tío no acaba la temporada jugando. Además, eso sería una tontería que este tío siguiera jugando infiltrado para quedar cuartos o terceros en la liga, arriesgando su futuro.
O sea, que la cosa pinta bien, ¿eh?
No, hombre, no es que la cosa pinte mal, no es que la cosa pinta de esta manera. Yo creo que con Rijkaard pinta de esta manera. O sea, lo que no puede ser es que nos vayamos al descanso 0-2 en el campo del Betis y ya desconectaran ese partido jugándonos la Liga, como nos lo estábamos jugando a ponernos a un punto del Real Madrid, que decidieran, venga, vamos a pensar ya en la Champions. Estos 45 minutos no nos van a ni jugarlos. Y te metan el primer gol y el equipo se venga abajo. Pero es que no solo el equipo, es que veían las imágenes de Rijkaard y es que su cara era un flan. El tío estaba deshecho. Yo por eso apuesto por Mourinho, porque Mourinho es un entrenador que llegará aquí y primero que asumirá toda la presión y la cogerá toda y se la quitará toda a los jugadores. Y empezarán todos los palos a recibirlos. Y es un tío que le encanta recibir los palos.
Y recibirá palos porque tiene a toda la prensa de morros, ¿eh? No lo olvidemos.
Bueno, pero es que él es igual, ya la tenía, ¿eh? Ahora tenía, y él tiene, es que además, es que daos cuenta una cosa, es que fichar a Mourinho, primero que el tío vendrá a demostrar aquí que no es un traductor.
Vendrá
a comerse el mundo, y es un tío que ha ganado la Champions con el Oporto, con el Oporto.
Sí, pero ya sabes que hay quien dice que no ha podido ganarla con el Chelsea, con 3.000 millones de euros gastados en fichajes también.
Ya, pero con un presidente caprichoso de cojones, que le ha fichado, que fichaba a él,
Bueno, y es un poco lo que estamos diciendo.
Y le fichó a Shevchenko y le obligó a ponerlo,
Mourinho no podría ser. Yo quiero a Mourinho. Es más, desea a Mourinho. Pero Mourinho podría ser Drobangal o no. Vosotros que habéis estado allí y sabéis más la situación. No. Porque el otro día me estaban escribiendo precisamente eso. Que Vangal también tenía carácter y sabía soportar la presión y era un ganador y no sé
pero,
qué.
Pero Mourinho conoce la casa, ya sabe lo que. Y Vangal llegó aquí y además llegó con un consenso brutal también. Cuando llegó Van Gaal era el entrenador que todos querían. O sea, y luego apareció apareció como apareció, ¿no? Pero yo creo que Mourinho tiene muchas más tablas. ¿Cómo?
Nos ha vuelto mouriñista.
¿Quién?
Tú.
¿Me he vuelto qué?
Mouriñista.
No, mouriñista, no. A ver, yo estoy muy desengañado ya. ¿Para qué te voy a engañar? O sea, a mí me gusta el fútbol de toque y el tiquitaca que tanto critica la gente, pero porque yo no me he divertido nunca más en el campo como cuando vi al Barça de Cruyff. ¿Qué quieres que te diga? Pero llega un momento en que...
Es que también decir que Mourinho no juega a fútbol espectáculo es una falacia, es que es falso.
Completamente.
Eso.
Completamente.
Yo he visto partidazos del Chelsea, tío, partidazos. Lo que pasa que, claro, con otro tipo de jugadores a los que tiene ahora el Barça.
Con gente que corre.
Y he visto partidos del Barça con Iniesta, Deco y Xavi en el medio campo que eran un tostón con un 80% de posesión y no hemos chutado a puerta era el paradigma del toque.
Pero el paradigma del toque es del toque o del juego equilibrado es el Barça de Stamford Bridge, aquel del 1-2, ¿no? Con Márquez, con Mota y con quién era el otro, no sé si era Xavi o no sé quién, o Deco en el centro del campo.
Pero bueno, también con 10 jugadores a los 20 minutos.
ahí cuenta todo también. ¿Qué decías, Diego?
No, está claro que cuenta todo, está claro, pero...
Mira el Arsenal el otro día, con uno menos, y hizo justo lo contrario que el Barça.
Sí, sí, remontó un 0-2. Exacto. O un 2-0, ¿no? Jugado fuera.
2-0 jugado fuera, sí, sí.
Aquí tengo un comentario bastante divertido.
¿De?
Vosotros lo adivinaréis. Mañana es el típico día para que Valdés haga la pifia de cada año y tire por la borda un partido decente. Recuerdo el Barça-Liverpool, lo tranquila que estaba la eliminatoria hasta que el soplagaitas Valdés se tragó el 1-1.
Eso es macarrán, supongo, ¿no?
Ah, por supuesto, sí.
Pues él me dijo ayer a mí que preveía una victoria, 1-2, ¿eh? O sea que una cosa es lo que dice y otra lo que escribe también.
Sí, sí, sí. También, también se nota que es culé. Un día pienso una cosa, el día siguiente pienso otra.
Como todos, somos todos
bipolar. Lo que pasa que también es el típico culé que cuando tiene entre ceja y ceja un jugador, va por él.
Sí, pero de esos hay muchos, ¿eh?
No, es que somos así. Uh-huh. Es que nosotros no podemos querer a dos tíos al mismo tiempo. O sea, no podemos amar a Eto y a Ronaldinho a la vez.
Ah, pues yo sí.
Y si ellos dos están enfrentados, vamos con uno o vamos con otro.
Yo debo ser promiscuo, pero sí los amo los dos, ¿eh? A ver, te lo juro.
En cambio, yo los amabas.
Exacto, sí. Pero bueno, yo he visto incluso a gente, familiares próximos, que han tenido siempre un chivo expiatorio, empezando por Vaquero, Kluivert, Rivaldo, ahora Ronaldinho. O sea, siempre hay alguien a quien tirarle las chinitas, ¿no? Y hay gente que tiene más de uno: Xavi, Valdés, Iniesta y Xavi, si juegan juntos. En fin, somos así, no tenemos remedio, me temo.
¿Vais a sacar los pañuelos este sábado por el amor bendito?
No, porque juegan el domingo.
Juegan el domingo a las 9 de la noche.
Exacto.
Pero ojo, que si no sacamos un buen resultado de Alemania y se pone 0-1 el Getafe, ya te aseguro yo que hay pañuelos, ¿eh?
Es que eso es lo que no entiendo. Eso es lo que no entiendo. Precisamente eso. Estamos en una situación, y perdón por la palabra, de mierda. El peor fútbol que yo recuerde en mucho tiempo. Para mí esa es una situación similar, lo dije antes, a la de 2003. Y aún así, todavía dudáis en sacar los pañuelos. Es que no entiendo.
Es que yo uso la manga, no uso pañuelos.
El que quería expresar su rabia ya ha ido al entreno y les ha insultado a los jugadores. El socio que va al campo es otra historia.
Y fíjate,
tiene que haber un clima ideal para que haya los pañuelos. Si no hay ese clima, no hay pañuelos.
Y fíjate que el socio prefiere no ir al campo antes que protestar de esa manera. Porque el último partido había 50,000+ personas, el día del Valladolid. Ya sé que era Semana Santa, pero había medio estadio, no llegaba.
O sea, yo no fui.
Tampoco, estaba con el amigo Diego ahí en Nueva York también, pasando frío y penalidades. Resultado para mañana, señores.
1-2.
Bueno. Yo digo 2-2.
2-2. Y bueno, ya puestos la vuelta también. O sea, ¿pasamos o no pasamos la eliminatoria?
Sí que pasamos. Contra el Schalke, si no pasamos contra el Schalke. Lo que pasa es que pasamos para que nos eche el Manchester o la Roma, ¿eh?
Bueno, veo que das las dos opciones. Porque todo el mundo habla del Manchester y yo no tengo tan claro que el Manchester elimine la Roma, ¿eh?
A pesar de que la Roma... La Roma tiene que vengar un 7-3, ¿eh? Tiene que vengar un 7-3 del año pasado, ¿eh? Me parece que fue.
Sí, pero... Tú vengas cuando tienes un equipo que está equiparado en las mismas condiciones que tú y el Manchester es muy superior a la Roma, con todos mis perdones.
Sí, pero el fútbol italiano es muy complicado de contrarrestar, ¿eh?
En fin, vamos a ver cómo queda la cosa. No os entretengo más. Gracias a los dos por participar.
Muchas gracias a ti por ofrecérnoslo.
Nada, ya te pasaré la minuta, la factura, que tengo tu teléfono.
Muy bien.
Gracias, Óscar. Gracias, Diego.